mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este jueves 13 de julio es un día clave en lo político por diferentes razones. Como ya sabes, estamos viviendo el debate de investidura de Carlos Mazón como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Y además de ello, tenemos aquí en esta casa, bueno, pues un debate clave, uno más, después de estos últimos meses tan intensos, con tantas elecciones entre unas cosas y otras, en el que los diferentes candidatos por Valencia al Congreso de los Diputados pues van a debatir y van a dar, bueno, pues esas líneas maestras de lo que tienen previsto sus partidos para el gobierno de España. Y además, en nada, una entrevista que nos va a ofrecer nuestro compañero Vicente Ordaz, al que ya saludo. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carles, buenas tardes.
Como digo, hoy un día muy completo, muchos frentes abiertos y todos muy interesantes. A ver si conseguimos que ese micrófono se escuche.
Hola, buenas tardes, Carles. Sí, tenía que caer todo hoy, pero bueno, vamos por partes. Y como apuntabas, desde las 10 de la mañana, pleno de investidura en las Cortes Valencianas para votar a Carlos Mazón como nuevo presidente de la Generalitat, con un matiz. El hecho de que hoy publiquemos o nuestros oyentes lean que Mazón ha sido investido presidente no quiere decir que ejerce ya de presidente, sino que tiene que jurar el cargo el próximo lunes. Será, por tanto, el lunes cuando tome oficialmente posesión del cargo, acceda al Palau y se halla el nuevo jefe del Consejo. Mientras tanto, esa garantía la tiene consolidada porque recordemos que en las Cortes Valencianas son 50 los diputados que marcan la mayoría absoluta. El PP obtuvo 40 diputados, más 13 de Vox, le dan la garantía para poder gobernar. Mazón, en su debate de investidura, que ha durado por espacio de una hora aproximadamente, ha basado lo que va a ser la política y los ejes de su nuevo y futuro gobierno en cuatro cuestiones importantes. Uno, dice que quiere sacar la ideología de las aulas y escucha también porque va a eliminar el requisito obligatorio del valenciano, no existirá requisito obligatorio del valenciano en la sanidad pública.
Que atraiga a profesionales de otras procedencias y que nos ayude a cubrir las demandas sanitarias con éxito. Dicho de otro modo, se acabó, por tanto, también construir una barrera idiomática que impida que los mejores talentos atiendan las necesidades médicas de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. El requisito lingüístico encubierto pasará a la historia en la Comunidad Valenciana.
Pues ahí está una de esas primeras puntos, ¿no? De fricción que él piensa eliminar, ¿no, Vicente?
Así es, también ha hecho alusión a que va a sacar la ideología de las aulas, a que quiere que la educación sea libre y gratuita, evidentemente, para todos los valencianos. Quiere decir que cada padre o cada madre tenga la posibilidad de elegir el colegio al que quiere llevar a sus hijos a partir del próximo curso, o a partir de que puedan, evidentemente, ya empezar a legislar en este sentido. Y sobre todo se ha basado también en dos cuestiones principales. Una, que ya lo anunció y fue uno de los ejes de su campaña: bajada mayoritaria de impuestos y eliminación de algunos, como son los de sucesiones, donaciones y patrimonio, que recordarás están ya bonificados al 99% en aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular, en Andalucía, en Madrid, en Galicia. Y también, además, en una parte del discurso que me ha gustado mucho, Carles, y ahora nos darán más detalles, tendiendo la mano a la oposición, tendiendo la mano al grupo, sobre todo parlamentario socialista, el presidente Ximo Puig, que es el que ha ejercido como la voz que ha dado la réplica a Carlos Mazón, explicando que ni mucho menos el botánico, el gobierno que sale ahora, lo ha hecho todo mal, sino que ha hecho cosas bien, y que las cosas que ha hecho bien en lo que quiere es darle continuidad, hasta el punto que, como anunció esta misma casa el pasado lunes, algunos altos cargos del actual gobierno autonómico valenciano, del gobierno del botánico y del gobierno de Ximo Puig, han tenido ofertas y alguno ya la ha aceptado para seguir formando parte de la Generalitat a partir del próximo lunes.
A mí es un gesto que la verdad me parece francamente bien, que todo sea rebatir y estar a la contra simplemente porque no sea de tu grupo político. Tenemos también conexión con nuestra compañera Ana Matamales, que ha seguido con detalle todo ese debate de investidura. Hola, Ana, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Hola, Vicente.
¿Qué tal, Ana? Supongo que has tenido una jornada muy, muy intensa. ¿Cuáles dirías que han sido los puntos clave de ese debate de réplicas y contrarréplicas que hemos vivido en el día de hoy?
Pues mira, un poco enlazando con la idea que estabais destacando ahora, esa tendida de mano, esa impronta que le quiere dar Carlos Mazón a su nuevo gobierno, en un discurso en el que ha hecho varios llamamientos al consenso, a contar con todos los partidos políticos. Además, ha puesto como ejemplo sus primeros días, ¿no? Una vez elegido o siendo ya ganador, porque será elegido hoy como presidente de la Generalitat. Esos acuerdos con el presidente ahora en funciones para hacer esa transición tranquila hacia el nuevo gobierno, también acuerdos que ha alcanzado con Compromís para que tuviera representación en la mesa de las Cortes, y un poco es el espíritu que quiere impregnarle al nuevo futuro. Por eso, de las primeras propuestas que ha lanzado en su intervención ha sido, como hacíais mención, a ese tender la mano a los partidos de la oposición. Si os parece, lo escuchamos.
No tenemos ese corte preparado, ¿no? Bueno, pues vamos, seguimos adelante.
Bueno, Ana. Pues y más allá de lo que habéis estado recordando, de esos grandes anuncios de temas que ya había avanzado y que han sido bandera durante su campaña electoral, la supresión inmediata de la tasa turística o el impuesto de sucesiones, esa libertad educativa o la eliminación del requisito para que cualquier sanitario se postule y pueda venir a la comunidad al margen de el idioma, ¿no? Una cuestión de la que habían hecho bandera. Pero sobre todo, y Carlos Mazón también ha querido posicionarse al lado de las mujeres que sufren violencia de género, ha condenado la violencia de género, pero también cualquier tipo de violencia de género, y ha aprovechado para anunciar que las políticas de igualdad tendrán en su gobierno un rango de vicepresidencia. Lo escuchamos.
Hay cuestiones que exceden de cualquier actuación partidista y que trascienden del propio lenguaje. Y ni nosotros, ni el conjunto de la sociedad, podemos ni debemos negar. En nuestra comunidad tenemos que repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito: laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas. Y es por eso, señorías, que hoy les anuncio que Igualdad tendrá el rango de vicepresidencia y que además coordinará todas las políticas transversales en materia de igualdad en el Consejo.
Ahí estaban las palabras, efectivamente, de Mazón, explicando esos detalles. Ana, ¿alguna cuestión más?
Sí. En la réplica, ha finalizado ya la réplica del Partido Socialista, que a excepción del resto de los grupos ha sido, o la ha realizado, el presidente Ximo Puig, que sí que le ha afeado a Mazón, pues bueno, que cuente y ese pacto que firmó con Vox para formar gobierno, pero también le ha tendido la mano a poder llegar a acuerdos en cuatro grandes ejes: en políticas de igualdad, políticas sociales, en defensa de la cultura y del valenciano, también en energía y en industrialización. Un guante que, como no, ha recogido también Carlos Mazón, le ha propuesto al presidente añadir un bloque más, el de materia de financiación, si logran sentarse y si logran ponerse de acuerdo en estos cuatro o cinco grandes ejes. Mazón promete convocar una mesa de expertos en apenas 15 días para ir avanzando en el famoso tema siempre encallado de la financiación autonómica. Ahora es el turno de Joan Baldoví, acaba de comenzar hace unos instantes, que también está bajando al detalle porque le recrimina a Mazón la falta de concreción en las políticas y en las líneas que ha citado de lo que serán los ejes de su nuevo gobierno. Un debate que todavía está pendiente, la intervención de la síndica de Vox, y en último lugar Ana Vega, y en último lugar es el turno del Partido Popular, que puede elegir intervenir o no, habiendo siendo su candidato del Partido Popular, pero sabemos que el síndico popular Miguel Barrachina sí que va a acceder a su turno de intervención, por lo que se calcula que en torno a las 3:30 o así podría producirse la votación y Carlos Mazón ser elegido presidente de la Generalitat con los apoyos de Partido Popular y Vox.
Pues lo seguiremos con detalle. Gracias, Ana, por el trabajo, y que vaya bien lo que te queda. Gracias.
Sí, hasta ahora.
Gracias, Ana Matamales. La verdad es una jornada intensa, ¿eh? Con
Sí, esto es ahora. Esto es ahora en las Cortes,
acaba de empezar,
que
¿no?
Es evidentemente lo más destacado y lo más importante. Y además, mira, solamente una reflexión, Carles, que hoy es el día de Carlos Mazón, es el día del cambio de gobierno y es el día en el que se escenifica un poco lo que fue el resultado que eligieron los valencianos el pasado 28 de mayo. Pero lo significaba, Ana, y tiene razón, es llamativo y es significativo. Ya se sabía, no es noticia de hoy, que fuera el todavía presidente Ximo Puig el que fuese el que a dar la réplica a Mazón en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Es llamativo porque yo no sé decirte ya. Lo he hablado con él, lo he hablado con siete personas de su entorno. Cada día te dicen una cosa diferente. Yo no sé cuál va a ser el papel de Ximo Puig en la oposición. Yo no lo veo sentado en su escaño durante los próximos cuatro años en las Cortes Valencianas, pero sí que es el que, por lo menos hasta el momento y mientras no se termine de pilotar la transición, que no va a ser nada fácil ni cómoda, interna dentro de su partido, sí que parece un poco la cabeza más visible de la oposición en este caso del Partido Socialista, del principal partido con más escaños, a lo que es el nuevo gobierno de Carlos Mazón.
Cierto, porque no es habitual que un presidente, bien sea del gobierno autonómico o nacional, mantenga ese cargo y pase de la posición a la presidencia y de la presidencia a la posición. Bueno, es curioso. Bueno, para ir adelantando
eso estaba mañana, acontecimientos. Ahora vamos,
sí,
a la tarde.
Exactamente, el debate.
Esta tarde, a partir de las 5:30, a través de la página web de cope.es/Valencia, por supuesto, de esta sintonía 92.0 FM. También en los soportes del periódico Las Provincias. Es un debate coorganizado por nosotros, por COPE Valencia y Las Provincias. Debate, el debate clave de esta campaña autonómica, que estaba previsto ya y cerrado desde hace muchísimo tiempo. Sabes que esto, y si no se lo explicamos a los oyentes, se cierra con muchísima antelación, las agendas de los candidatos, el lugar físico en el que se va a realizar, todo lo que es la técnica y, sí, y la infraestructura, que es una cosa mucho más larga y complicada de lo que parece. Bueno, pues esta tarde, debate clave de los cuatro candidatos, de los cuatro cabeza de lista de los partidos que se presentan a las elecciones del próximo 23 de julio por Valencia. Estará Diana Morant, ministra de Ciencia en funciones y candidata número uno por Valencia del Partido Socialista. Esteban González Pons, lo mismo por el Partido Popular. Carlos Flores Juberías, que recordarás fue el candidato por Vox a las elecciones autonómicas y que estuvo aquí con nosotros antes de ayer, que es el candidato en este caso, el uno por Vox al Congreso. Y Águeda Micó, que se va a sentar con nosotros en este estudio en un ratito para hablar de lo que es el programa de Compromís Sumar, la fuerza política encabezada a nivel nacional por Yolanda Díaz, y que en Valencia es Águeda Micó, la número de la lista, y con los cuatro debatiremos en los que son, Carles, los cuatro ejes fundamentales de que más preocupan a la comunidad valenciana: economía y fiscalidad, financiación y políticas sociales, infraestructuras, con las incógnitas de saber qué va a pasar con el corredor mediterráneo, el puerto de Valencia, etcétera, y un cuarto bloque en el que también estaremos pendientes, evidentemente, del tema del agua y de las políticas medioambientales. Todo eso a partir de las 5:30 en esta sintonía, en COPE más Valencia 92.0, desde físicamente el Salón Ausia Smart de la Fundación Bancaja de Valencia.
Será de lo más interesante, Vicente. Enhorabuena, te vas a divertir.
Haremos lo que podamos.
Te vas a entretener. Gracias, Vicente Ordaz.
A ti siempre.
Nuestro jefe de redacción, vamos a contarte ya el tiempo. Y es que tenemos 29 grados hoy en Valencia. Hemos amanecido con intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a poco nuboso. La nubosidad de evolución diurna del interior a partir de este mediodía, sin descartar que pueda dejar chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta. Tampoco es descartable algo de polvo en suspensión en niveles altos. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios, salvo un descenso quizá notable de las máximas en el interior. Viento de componente este, flonjo en general, con intervalos de moderado en el litoral. Y nada, hablamos de más cuestiones. Por ejemplo, el 50 aniversario del cartel vistosísimo en la montaña de Cullera.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Este jueves de 5:30 a 7 de la tarde, desde la Fundación Bancaja, COPE Valencia y Las Provincias presentan el debate con los cabezas de lista por la provincia de Valencia al Congreso de los Diputados. Esteban González Pons, Diana Morant, Águeda Micó y Carlos Flores. Dirige Vicente Ordaz. Escúchanos en directo a través de COPE más Valencia 92.0 y en imágenes en cope.es/Valencia, con la fuerza del diario Las Provincias.
Déjame que te cuente que Emivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad con un iPhone 14, de una manera muy sencilla. Solo tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que lo hagamos, pues van a sortear un iPhone 14 al mes. Es tan sencillo como entrar en su página web, www.emivasa.es, y entrar en el sorteo al mes, como digo, de ese iPhone 14 con ese pequeño gesto de no utilizar papel para tu factura. Y además, pues se pasa a colaborar en ayudar a nuestro planeta gracias a Emivasa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
parece que este año sea un año de aniversarios. Hemos tenido un montón, ¿eh? Desde el fallecimiento de Nino Bravo, el año de Sorolla. Bueno, hay otro aniversario, mira por dónde. 50 años también de un icono turístico que todo el mundo va a reconocer, y son esas letras enormes, ese cartel gigante, ese letrero que dice Cullera, que es prácticamente, bueno, como si fuera el toro de Osborne, ¿eh? Ya un icono publicitario que nos indica que ahí hay una gran capital, turísticamente hablando. Tengo al teléfono, ni más ni menos, que a una de las personas que tuvo el encargo de pintar ese cartel. Ahora nos va a explicar un poco cómo nació esa idea. José Marí Colom, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Un placer saludarte, José, porque sé que eres uno de los brazos ejecutores de aquella magnífica idea. Aparte de que es un hombre polifacético, porque igual estabas en ese berenjenal como participando en unas olimpiadas, ¿no?
Sí. Bueno,
ha sido olímpico y pintor de un cartel icónico, le das a todo.
Sí, entre las facetas que uno vive en la vida y que está feliz de haberlo vivido, fui piragüista en los años 60 y tal. Y fui olímpico en México.
Qué bien,
fui el primer español que en K1 participó en una olimpiada y el primer español que llegó a una semifinal. Hoy se ganan medallas de oro y todo eso, pero en aquel entonces llegábamos donde llegábamos.
Y muy bien, enhorabuena por esa carrera también deportiva, claro que sí.
Gracias.
Bueno, y
gracias.
También eres el único o de los pocos que puede presumir de que ha pintado aquellas letras reconocidas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que del grupo que éramos unos 8 o 9, pues ya vamos quedando pocos. Por desgracia, pues se van haciendo mayor la gente y nos van dejando. Y sí que te voy a decir una cosa para que quede constancia, que esas letras se hicieron cuando la Nacional 332, que es la que va a Alicante y a Valencia, pasaba por Cullera, por el puente de hierro de Cullera, entraba dentro de Cullera. Y entonces la idea fue de Enrique Torres, era un escultor, era un hombre que amaba mucho Cullera, como creo que nadie lo puede amar. Sí. O como él sí, pero más que él lo dudo. Y entonces se le ocurrió hacer el cartel en una parte que era plana, bastante plana en la montaña.
Sí.
El cartel ocupa 250 metros de largo y de ancho, y las letras miden cada una 35 metros de altura, 15 metros de ancho, y de la mina, lo que es el grueso de la letra, son 5 metros.
Caray.
Y hacer eso en aquella época, bueno, que venía la carretera desde Alicante o venía desde Sueca, de la Nacional esta de Valencia,
¿Sí?
e interceptaba en el punto de que se veían las letras de un lado y de otro.
Yendo hacia Alicante, o de Alicante hacia Valencia, se veía bien, ¿no?
Sí, se veía siempre. Sí. Las encontrabas de frente. Ahora ya la gente pues ya no pasa por ahí, suelen pasar por la autovía, entonces no había autovía. Claro. Pero aún así sigue viéndose, porque esas letras se ven. Yo he ido al CIRA, que está a casi 30 kilómetros de Cullera, y cuando sales del CIRA ya las ves.
Es que es enorme.
O sea, que se ven enormes, ya te digo. La dimensión que tiene.
Se intentó emular lo de Hollywood, ¿no? Esa fue un poco...
Las de Hollywood sí, siempre lo han dicho, pero no tiene nada que ver. Las de Hollywood son unas letras plantadas, hechas con unas estructuras de hierro, de lo que sea. No tienen la dimensión que tienen estas, y estas están hechas en la montaña. Que construirla en la época en que estamos hablando, pues ya te diré, porque hoy en día eso sería una risa, hacer esas letras. Pero claro, la montaña, aunque se ve plano, no es plano. No podías tirar, por ejemplo, un tirachina, una cuerda y decir, bueno, esta recta. No se veía, no había manera. Y entonces lo que hicimos es pintar unas adoquines.
¿Sí?
y hicimos un primero puesta de letras así a nuestra idea. Entonces teníamos que bajar con un 5000 que tenía el hombre este en aquella época,
¿sí?
Irnos a la carretera sueca y desde una perspectiva ver, la tercera piedra de la E, un poquito la derecha. Después había que irse a la carretera de Alicante, la que viene de Alicante, la de Favara que sale, y habría que... Bueno, pues nos hemos pasado con la tercera piedra, un poquito ahora para allá. Hoy en día tendrías un móvil o un walkie-talkie, cualquier cosa, y
exacto,
había un tío ahí desde abajo, te diría, tira, ya está bien.
Pero
porque
ahí
no había, ahora en aquel entonces nada, pues, y no te hablo de los materiales. Hoy vendría una grúa y con un brazo de grúa, pues pam, 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 te repartiría el material. En aquel entonces... había que bajar el cemento y la gravilla, todo lo que se necesitaba, a con sacos de esparto de la época, ¿sabes? Y bájate con el saco, ponlo en la pastera, que era de hierro, que las pasteras se utilizaban antes,
sí.
La ponías con piedras porque la montaña no está plana. Cuando movías un poco el cemento, la pastera que se movía, pastera para abajo, caldereta para abajo, y los vecinos debajo mío decían: ¡bandidos! ¡No vais a matar! Porque caían piedras, caían calderetas.
Aquello fue una
aventura, pero una aventura de esas de ser mundista de la época.
Ni materiales, ni medios, ni nada. ¡Ojo! Y el riesgo, ¿no?
Bueno, el año pasado, hablando de esto, pues un amigo mío que le pidió al ayuntamiento que tenía que pintarla, que pasaron presupuestos. Bueno, pues solo los arneses y la parte de la protección,
¿sí?,
valía 10.000 euros.
Madre mía.
10.000 euros toda la preparación para que los trabajadores ahí anden con cuidado y tal. En aquel entonces íbamos nosotros todos por allí como cabras. Bueno, teníamos 20 años también.
Claro.
Que se podía.
Bueno, y tú ahora cuando ves, las has visto durante toda tu vida allí pintadas, y luciendo tan tan bonita, supongo que, bueno, a pesar del tiempo que ha pasado, te llenará de orgullo, ¿no?, haber sido uno de los artífices de ese reto, ¿no?
Yo cuando viene alguien a Cullera y tal, conocido, se la lee y si saben que todos los subo allí arriba, y no puedes imaginarte, el que no haya subido y subes y entras un poco, bajas, bueno, si eres un poco atrevido tampoco, es una cosa del otro mundo, pero bueno, peligroso, y te paseas un poco por las letras, y si tú entras en una letra, no sabes de en qué letra estás. ¿Sabes? Bueno, lo sabes, pues, que
sí,
no lo
sí,
ves,
sí,
porque
sí,
no
sí,
se
sí.
ve. Tú pisas la letra, entras en la L, por ejemplo, entras la mitad de la L y dices, lo sabes que estás porque sabes que has entrado en la L. Pero tú no podrías definir que aquello donde estás es la L.
Claro,
porque
está,
cuando
es tan
estás
grande,
pisándola no se ve.
Claro.
Se ve.
Sí, lo entiendo. Bueno, pues enhorabuena por estos 50 años de ese reto magnífico que se inventó. Como tú decías antes, Enrique Torres, pero que unos cuantos más conseguisteis hacer la realidad, jugándoos el pellejo con poquitos medios y con toda la ilusión de que el nombre de la población quedara ahí para los restos. Mira, ¿ves? Ahora todo el mundo presume de ese cartel icónico.
Yo agradezco mucho que hasta incluso se haya respetado, porque ha habido sus momentos en que si eso ahí pues rompía la esto de la... Hoy como estamos con los temas
ecológico
y tal, pero yo creo que eso ahí, pues, primera porque no hay arbustos ahí, en esa zona no hay para crecer arbustos ni nada, solo hierbas y tal, y que se haya respetado y que hemos estado 50 años y ojalá dentro de 50 años más se siga viendo que ahí está Cullera.
Muy bien. Pues,
porque, como tú has dicho, cualquier extranjero que viene, cualquier de fuera y pasan por la autovía, miran, hostia, ahí está Cullera. no tiene fallos.
Ahí está Cullera, efectivamente, para que todo el mundo la encuentre fácil. José Mari Colom, enhorabuena, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, hombre. Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Este es el timbre de una escuela infantil. Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social, perquè amb este timbre molts xiquets i xiquetes puguen eixir al pati, mentre els seus pares segueixen amb la seva vida laboral. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Obra social Caixa Ontinyent.
Vivir el vino, sentir la tierra, miles de años de historia, un prestigio ganado a base de esfuerzo y un territorio abrazado por el viñedo. Vinos con denominación de origen Utiel Requena, el sentido de la vid. Conoce más en utielrequena.org, con el patrocinio de la Generalitat Valenciana.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Las rebajas han llegado a Pascual Martí Electrodomésticos. ¿Pero qué rebajas? Ahora, llévate una lavadora Beko por solo 289 euros. Y transporte e instalación gratis. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es. Tu mejor opción en rebajas. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Este jueves de 5:30 a 7:00 p.m, desde la Fundación Bancaja, COPE Valencia y las provincias presentan el debate con los cabezas de lista por la provincia de Valencia al Congreso de los Diputados. Esteban González Pons, Diana Morant, Águeda Micó y Carlos Flores. Dirige Vicente Ordaz. Escúchanos en directo a través de COPE Más Valencia 92.0 y en imágenes en cope.es/Valencia, con la fuerza del diario Las Provincias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Vamos a ponernos ya en modo Feria de Julio Taurina, porque estuvimos hablando hace no demasiadas semanas de que era inminente su llegada, de que se estaba trabajando por su recuperación con grandes nombres, y por fin ha llegado ya el año en el que esto va a ser así. Ya os adelanto, por cierto, que el lunes tendremos un programa especial dedicado a esta feria, pero ahora quiero hacer un poco de aperitivo y tengo vía telefónica a dos hombres, bueno, que son los que mejor se saben de qué va a ir esta feria de julio. Por una parte, nuestro compañero periodista de Cadena COPE y director de la revista Quites, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Muy bien.
Un placer que nos acompañes. Y también tengo al teléfono a Rafael García Garrido, director general de Nautalia y empresario de la Plaza de Toros de Valencia y de las ventas. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Supongo que estaréis ambos, bueno, ya muy contentos, expectantes ante una cita que parecía que no iba a llegar nunca por las ganas que había y hasta aquí prácticamente, ¿no? Salva, comienzo contigo.
Bueno, pues yo te diré que estoy especialmente ilusionado porque Rafael García Garrido y la empresa Nautalia ha conseguido, bueno, pues una constelación de figuras, ¿no? Se nos había vendido durante muchos años que las figuras no querían torear en julio y de golpe y repente, pues Nautalia presenta una feria muy intensa, una feria, como te digo, que es una constelación de las máximas figuras del toreo actual y una feria en la que son reclamos, ejes y argumentos toreros de la envergadura y de la talla de Morante de la Puebla, que no pudo estar en Fallas porque él decidió reaparecer el domingo de Resurrección y la empresa ha tenido a bien volver a contratar a Morante en julio, pero es que está también Rocarrey, que es ahora mismo pues un auténtico volcán, y ahí está Pamplona, y Talavante, y Manzanares, y Cayetano, que ayer salió a hombros también por la Puerta Grande de Pamplona. Y además, fíjate, Carles, a mí normalmente a las novilladas se les habla como, oye, festejo menor o letra pequeña, sí, pero es que el cartel de la novillada es un cartel de máximo interés, con Nek Romero, que es la última joya, el último tesoro, salió de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, junto a Mario Navas y Jorge Martínez, que va a tomar la alternativa en Almería con Rocarrey y Juan Ortega. Por tanto, de un plumazo, bueno, pues Nautalia ha presentado una feria de julio de relumbrón para rescatar la feria de San Jaime después de San Jaime.
Bueno, has visto, Rafa, la cantidad de flores que te ha echado nuestro compañero Salva.
Nada, que sí, muchas gracias. Bueno, pero la verdad es que, o sea, tienes razón en cuanto a que la apuesta es la máxima apuesta que se puede hacer, porque están las cinco máximas figuras del torero de la actualidad, pues están presentes en la Feria de Julio, y como decía Salva, yo creo que hay que agradecerles sobre todo su compromiso, ¿no? El compromiso de estar acartelados en una feria que, bueno, pues los últimos años había perdido bueno, pues la importancia que en su día tuvo, ¿no? Nosotros siempre dijimos cuando aterrizamos a Plaza de Valencia que nuestra intención, por supuesto, era hacerlo bien en Fallas y recuperar la Feria de Julio, incluso hacer algo interesante en octubre, y es en lo que estamos, ¿no? Fallas pues salió fantásticamente bien, obviamente nos acompañó el tiempo, pero sí, fue una gran feria desde el punto de vista de los triunfos y desde el punto de vista de la asistencia público, y eso es lo que estamos esperando y deseando, que julio sea así, que salga todo bien, para que no sea solamente flor de un día, sino que las ferias de julio pues vuelvan a ser de este nivel.
Lo que siempre han sido. Claro. Rafa, después de estos años tan complicados, con pandemia, etcétera, etcétera, ¿ha sido más fácil o más difícil eso de poder reunir estos grandes nombres en este periodo de recuperación, no tan solo para Valencia, sino también para el resto de plazas?
Bueno, yo siempre digo que contratar una figura del toreo es siempre muy difícil para cualquier plaza. Contratar cinco, pues es cinco veces más difícil, ¿no? Pero realmente han puesto todo de su parte para estar, ¿no? Desde el principio, y yo creo que desde luego sin ese compromiso no hubiéramos podido. O sea que creo que hemos reunido una feria muy redonda. Como bien decía Salva, no hay que olvidarse de la novillada, que bueno, que es del máximo interés, los tres novilleros, incluso de la corrida del domingo 23, ¿no? Con un triunfador de Madrid, que es Fernando Robleño, con Paco Ramos, que vuelve con muchísima ilusión, y con el local Chover, ¿no? Es decir, que la feria tiene de todo, tiene muchísimo interés, y ahora lo que queremos es, obviamente, que acuda al público, que también tengo que decir que las taquillas, bueno, pues van a buen ritmo, quedan todavía muchos días, y sí, esperemos que el público acuda, efectivamente.
Qué bien. La verdad es que yo entiendo que cuando dicen que sí, estas grandes figuras, ahora pasará al revés, ¿no? Que quiera seguir en cartel, digamos, tendrá que estar, ¿no? Acudiendo, ya han ido otros grandes, ¿no?
Sí, efectivamente, es como abrir un poco el melón, ¿no?
De exacto.
Y todos querrán, si todo sale bien, pues, como decía, ¿no? En las ferias venideras, pues que podamos repetir ferias de este nivel, que es nuestro interés.
Muy bien. Salva.
Pues mira, yo has abordado un tema que me parece muy interesante, Carles, y es que después de la pandemia el toreo como espectáculo ha resucitado, y no solamente ha resucitado, sino que en un contexto de desprecio político, de acoso y derribo y de persecución, pues fíjate, es un espectáculo saneado que no recibe ninguna subvención. Venimos de un año en el que la afluencia de público es la tónica y la constante en todas las ferias. La Feria de San Isidro, que es prácticamente un mes de toros, ha tenido una media del 32%, y eso significa que el toreo está más vivo que nunca, que gozamos de muy buena salud, que la Feria de Julio, como te digo, bueno, pues ahí va a ser el termómetro, y yo creo que va a haber dos llenos, el día viernes 21 y el sábado 22 van a ser dos grandísimas entradas, porque son dos carteles de figuras, y Valencia, la idiosincrasia y la personalidad de Valencia siempre ha sido ir al reclamo de los carteles fuertes y de los carteles rematados. Así que, bueno, yo no sé si es echar flores, pero sí que saco el orgullo de aficionado de que el toreo está robusto, está sano y tiene una salud de hierro en un contexto político, como te digo, muy adverso, y que ojalá cambie pronto.
Pues sí. Rafael, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú apuestas porque la feria de julio, no sé, por sus características, por las fechas que son, lógicamente, o por el tipo de aficionado que acude a la plaza, sea de este formato, digamos, concentrada, o te gustan más largas?
No, yo apuesto porque sean concentradas. Efectivamente, son días, pues calurosos, son días veraniegos donde hay muchos planes.
Es que es complicada, ¿verdad? Es una fecha difícil, ¿no?
Es una fecha difícil y por eso yo creo que es mucho mejor concentrarlo en algo muy bueno y que la gente, bueno, pues acuda a más festejos que si de repente haces una feria más larga que se puede diluir un poco, ¿no? Por tanto, yo creo que lo bueno hay que concentrarlo y en eso, por eso hemos apostado.
Muy bien. Supongo que también estaréis con las orejas abiertas, por decirlo así, a lo que el aficionado os va transmitiendo. Ya tenéis la experiencia exitosa de la feria de Fallas, esta que todos deseamos que sea pues también de muchísimo éxito, y conforme se vayan sucediendo los acontecimientos, ir elaborando las futuras, ¿no?
Sí, claro. O sea, nosotros lo que estamos pensando ya ahora respecto a Valencia es en octubre, ¿no? Que tenemos que dar una corrida de toros y bueno, que queremos hacer la mejor corrida de toros posible, ¿no? Vamos a ver cómo nos sale la experiencia de julio y por qué no, en octubre hacer algo también importante.
Claro. Lo que pasa es que con este nivel, ahora en fallas que viene, las fallas que vienen y el julio que viene, quiero decir, los años venideros, 24 y 25, os lo ponéis muy difícil a vosotros mismos.
Bueno, pero eso es lo bueno, ¿no? Yo creo que los retos cuanto más difíciles sean, mejor, ¿no? Porque es mejor para el espectador y es mucho más interesante para todos.
Salva.
Sí, bueno, pues yo lo que le preguntaría a Rafa es una cuestión, ¿no? Es porque después de la pospandemia, pues el primer año fue difícil aterrizar la empresa, asentarse, pero creo que este año tanto las fallas, el éxito artístico y el éxito de público, como la apuesta a máximos, en palabras del propio empresario que decía, ¿no?, que es una apuesta a máximos, pues yo creo que este es el año ya, Rafael, del asentamiento, ¿no?, de ya conocer la ciudad, de ya conocer la personalidad del público, de la afición, y eso no hace sino, bueno, pues recobrar y reforzar el posicionamiento de la empresa.
No, sin duda, y además tengo que decir que la Plaza de Toros de Valencia es una plaza espectacular para el torero, para el empresario, porque es un público súper agradecido, es un público muy exigente también y muy entendido, pero que realmente da la Plaza de Toros a disfrutar y a nada que pasa, pues las tardes de toros se hacen muy bonitas, ¿no? Por tanto, a mí es una plaza que de verdad me encanta y, bueno, pues ojalá podamos seguir manteniendo este nivel muchos años, los que nos quedan y ojalá que muchos más, ¿no? Porque la verdad que estamos muy contentos de haber aterrizado en Valencia y intentando hacer las cosas cada día mejor para estar a la altura de la ciudad y de la afición, ¿no?
Muy bien. Rafa, déjame que te haga la última cuestión. Yo sé que no te gusta comparar plazas, pero a la hora de crear un programa, ¿también te fijas en el tipo de público, por ejemplo, diferente en Valencia o en Las Ventas?
Bueno, claro, sin duda, pero no es por comparar, es que yo creo que cada plaza tiene su idiosincrasia y hay que conocerla muy bien porque no es lo mismo un sitio que otro, sin ninguna duda, ¿no? Entonces lo tienes que tener en cuenta, por supuesto, desde el minuto uno.
O sea, que un cartel de ventas igual aquí no te serviría, ¿no?
Sí, o un cartel de aquí tampoco serviría en las ventas, dependiendo, ¿no? Pero sí, así es.
Muy bien.
Hombre, los carteles del viernes y del sábado sirven en
sí, eso sí sirve. Claro, eso. ahí está muy bien, Salva, porque es verdad. Eso sirven en cualquier lado.
No tienen un pero, ¿no?
eso sirven. Después hay otra óptica, Rafael y Carles, a mí sí que me gustaría destacar, ¿no? Y es que Valencia va a ser sede y centro neurálgico de un espectáculo que va a congregar aficionados de todas las partes del mundo, que va a venir, ya que estamos hablando con el empresario de Valencia y de Madrid, va a venir mucha gente de Madrid, va a venir gente de Sevilla a ver a Morante, va a venir gente, Dios lo quiera, de Alicante a ver a Manzanares, y va a venir gente de toda la parte del mundo para ver a Rocarrey, ¿no? Así que, al final, el espectáculo del toro es un espectáculo universal. Y bueno, y además una cosa a favor también, ¿no?, del aficionado a los toros, y es que es un aficionado que viene, que se deja su dinero en la gastronomía, en los hoteles, en los museos, porque además en un informe no muy reciente del Ministerio de Cultura, pues se decía eso, ¿no?, que precisamente el aficionado a los toros es un aficionado que lee, que visita museos, que va al cine, y que es un aficionado, por tanto, culto,
y que viaja, además, claro.
Pues nada, esa aficionada va a tener una estupenda oportunidad en esta Feria de Julio, disfrutar de estupendas tardes de toros, de corridas de primer nivel, e incluso un detalle que a mí me gusta especialmente, que es nuestro amor als bous al carrer, ¿no? Pues esa desencajonada con el Campeonato de España de Recortadores, sí, especial Comunidad Valenciana, donde también vamos a ver un espectáculo muy del gusto de los valencianos. Pues nada, Rafa García Garrido, desde Nautalia, y también Salvador Ferrer, compañero de la cadena COPE. A los dos, gracias. Que disfrutéis de esta magnífica feria. El lunes hablamos de nuevo, que tenemos que hacer un programa especial para ya dar todos los detalles y los entresijos de lo que, en que va a consistir esta estupenda Feria de Julio 2023. A los dos, gracias.
Perdona, muchísimas gracias.
Un abrazo, suerte. Un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Vamos con esa entrevista anunciada. Nuestro compañero, jefe de redacción, Vicente Ordaz, entrevista a Águeda Micó, candidata de Compromís Sumar al Congreso de los Diputados por Valencia. Adelante, Vicente.
Señora Micó, buenas tardes.
Hola, muy buena vesprada.
Bienvenida a la antena de COPE.
Muchas gracias, un placer.
¿Cómo se hace campaña en el mes de julio?
Pues es complicat, passant molta calor. La veritat és que aquestes eleccions ens han pillat a tots i a totes un poc desprevingudes. I... Però bueno, jo crec que al final es tracta de fer arribar el nostre missatge, de que la gent siga conscient de que es juguen molt en aquestes eleccions, i Compromís Sumar estem intentant fer-ho en la mesura de les nostres possibilitats.
Seguro que hay mucha gente que lo sabe y seguro que podemos pillar a alguien con el pie cambiado. ¿Qué es, qué representa Compromís Sumar, la marca Compromís Sumar?
Sí, es, gracias, es una molt bona pregunta. Bueno, pues Compromís Sumar és una coalició entre un projecte polític valencianista que tots i totes conegueu, que és Compromís, que està ben arrelat ja a totes les institucions valencianes, que hem conformat el govern del Botànic estos 8 anys, que hem liderat l'Ajuntament de València amb Joan Ribó, i ens conegueu a Compromís, i bueno, i Sumar és un projecte polític que està liderant Yolanda Díaz, la vicepresidenta i ministra de Treball, i el que volem conjuntament és aunar forces per a que les polítiques valencianes i les polítiques socials i ecologistes estiguen presents en el govern de l'Estat, en el govern central. Volem conjugar els interessos valencians amb aquestes polítiques valentes que ha fet Sumar en el govern central, pues, per a ser una veu que represente la majoria social de valencianes i valencians.
Como la presentava Carles Villetes, usted la número uno por Compromís Sumar al Congreso en la lista de València. ¿Cuándo da el paso, por qué o cómo se gestó que Águeda Micó sea a día de hoy la cabeza visible del proyecto de Compromís Sumar en Valencia y de referencia en la comunidad valenciana de cara a las elecciones del próximo 23 de julio?
Doncs la veritat és que, com hem dit abans, ha sigut tot molt ràpid, és veritat.
I tan ràpid.
És veritat que l'endemà de les eleccions autonòmiques i municipals, quan Pedro Sánchez fa la convocatòria, diguem, ostres, hem de tirar endavant este projecte, i bueno, al final jo crec que Compromís amb un projecte plural, composat per moltes persones que portem molt de temps jugant papers en Compromís. El meu paper ha sigut un paper més intern o més orgànic. Igual, pues, jo crec que tocava ja que persones com jo, que estem curtides en les negociacions dels governs, que estem curtides en tirar endavant este projecte...
En eso usted, como se suele decir, tiene mili hecha.
Tengo mucha mili, sí. Per tant, jo crec que, bueno, pues, que era el moment també de donar passos, i que de persones com jo, que tenim la mili hecha i que representem bé el que és Compromís, doncs estem a Madrid, perquè no, siguen la veu valenciana.
¿Qué agenda quiere impulsar Compromís Sumar cuando tenga representación en el Congreso de los Diputados? ¿Cuáles son los ejes, dónde están un poco las claves de Compromís Sumar una vez esté ya constituida el nuevo Congreso y evidentemente la nueva legislatura?
El seixos un, evidentment, bàsic i fonamental, que és l'eix central de Compromís, és la reforma del sistema de finançament, com no podria ser d'una altra manera, com a partit valencià i valencianista.
¿Eso se arreglará? Esto ya es una pregunta ya más personal que política. Señora Micó, ¿esto se arreglará algún día para la Comunidad Valenciana?
Yo espere que sí. És una qüestió de voluntat política, al final. Yolanda Díaz, el dissabte, es va comprometre a fer-ho, i esperem que el Partit Popular i el Partit Socialista també ho facin, perquè és que l'infrafinançament valencià és una qüestió que clama al cel en aquests moments, i quan parlem d'infrafinançament estem parlant d'hospitals, estem parlant d'escoles, estem parlant de dependència. Per tant, és una cosa que ens interessa a tots els valencians i valencianes, votem a qui votem, i jo crec que això és una qüestió essencial i fonamental. Per tant, reforma del sistema de finançament, condonació del deute històric per aquest infrafinançament, 40.000 milions d'euros ens deu l'Estat als valencians i a les valencianes. Per tant, crec que és important tindre-ho en compte, i una qüestió bàsica en aquests moments, i és que fins que s'aprovi aquest nou sistema de finançament, que s'anivelle el finançament dels valencians i les valencianes a la mitjana de l'Estat. I això és una cosa que pots fer-ho, governi qui governi en l'Estat, ja siguen uns o siguem altres, espere, podem fer-ho nosaltres mateixa, però és una qüestió bàsica que es pot dur a terme com a mesura transitòria. I és una de les qüestions que jo crec que són claus, més enllà de la reforma del sistema, que és una cosa que ha d'arribar més pront que tard, que mentre que aquesta reforma es duga a terme, hi hagi un anivellament del finançament que nosaltres rebem com a valencians i valencianes. Això és clau, i com a agenda valenciana, compromís, se ho fica damunt la taula.
Son las, estamos en recurso directo, son las 13:52 de un jueves 13 de julio en el que hace un calor insufrible en Valencia y en la Comunidad Valenciana, como tampoco puede ser de otra manera por este tiempo, aunque quizá últimamente más, y a esta hora todavía se desarrolla el pleno de investidura en las Cortes Valencianas, que terminará bien a mediodía o esta tarde con la votación favorable para Carlos Mazón como para ser el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana a partir cuando jure el cargo del próximo lunes. ¿Qué valoración de lo que ha podido ver, de lo que ha escuchado y de lo que se sabía un poco que iba a pasar y a desarrollarse en ese pleno, qué es lo que más le ha llamado la atención a Águeda Micó y con qué detalle se queda de una mañana como la de jueves?
Sí, la veritat és que ho he pogut seguir poc perquè he estat tot el matí ocupada, he anat a l'acte que han fet Comissions Obreres i UGT en la Rambleta per a presentar el seu programa. Després he estat també en el Port de València parlant de l'ampliació del port i de la postura de compromís. I després...
ahora le pregunto de eso.
Vale, i després sí que he escoltat un poquet el... Bueno, jo crec que realment ni sorprendides ni impactades, perquè ha passat, ja van veure l'acord que van signar i ser acord de mínims entre el PP i Vox. Jo crec que el PP realment no ha estat a l'altura del que un partit que vol governar no només la Generalitat sinó l'Estat hauria de ser. La dreta europea no està actuant davant de l'extrema dreta com ho està fent la dreta espanyola i la dreta valenciana. Jo crec que és una mala notícia per a la societat en el seu conjunt, perquè han assumit qüestions que són tan greus com, per exemple, que la violència de gènere no siga una prioritat i que fins i tot Vox la negue, no? I parla de violència intrafamiliar, i el PP accepta aquest marc, que és el problema de tot això. Igual com quan parlem de la negació del canvi climàtic o l'odi cap al valencià, com hem vist en alguns ajuntaments que ja estan censurant revistes en valencià, o cap a les persones LGTBI. Crec que aquesta cultura de l'odi i de confrontar amb les persones que no són com tu, que Vox està ficant damunt la taula i que el PP està assumint, crec que és una mala notícia per a la convivència de la societat valenciana del segle XXI, i nosaltres anem a lluitar contra això. I crec, sincerament, que el PP ho ha fet, perquè en el fons el PP vol governar la Generalitat a qualsevol preu per a fer el que sempre fan quan governen, que és negoci amb els serveis públics i donar doncs, ese negoci a sus amiguitos de l'alma. I això crec que també és una mala notícia per a la majoria social de treballadors i treballadores del nostre país.
Me decía que venía usted de un acto del puerto. ¿Dónde cree, cómo cree la posición de Compromís? La conocemos, la del resto de partidos y fuerzas políticas, evidentemente, también. ¿Cómo cree que se va a terminar desarrollando, se va a terminar solucionando de una u otra manera lo que será el futuro y la ampliación o no ampliación del puerto de Valencia?
En este momento es una cuestión que está judicializada. És un problema que és un problema judicial en aquests moments. Jo crec que ahir el que hauríem de ficar tots i totes damunt la taula és una postura de sensatesa i de trellat. Si hi ha una declaració d'impacte ambiental que està feta en termes de l'any 2009 i que estem en l'any 2023, on la situació d'emergència climàtica ha canviat, realment quin problema han de tindre tant l'autoritat portuària com el govern estatal, com el Partit Popular i el Partit Socialista, de fer una nova declaració d'impacte ambiental que siga tècnica, que estiga feta per persones professionals que diguen quines conseqüències va a tindre per a la ciutat de València, per a les platges del Saler, de Pinedo, per a l'Albufera de València, per al trànsit marítim i per al trànsit també de camions d'esta ciutat, que ens diguen realment què va a suposar. I una vegada tinguem clar aquesta declaració d'impacte ambiental, prendre les decisions que siguin millors, equilibrant els interessos econòmics i els interessos ambientals, jo crec que no estem ficant damunt la taula cap qüestió que siga una locura. Crec que és ficar-li trellat. En el segle XXI, en el 2023, no pot haver creixement econòmic si no n'hi ha també una transició ecològica de l'economia i una transició energètica, perquè estem en una situació d'emergència climàtica. Ho nega Vox i el PP, o no ho neguen el Vox i el PP, és una qüestió científicament provada, i no li puguem donar l'esquena a una qüestió que suposo que va suposar no només efectes immediats en el nostre present, sinó en el futur dels nostres fills i filles. No puguem deixar-li una terra pitjor de la que tenim en estos moments.
Le preguntaba yo al principio de esta entrevista, te recuerdo que estamos hablando con Águeda Micó, que es la cabeza de lista al Congreso por Compromís Sumar en la lista de Valencia, cómo se hacía campaña en el mes de julio, en esta campaña tan atípica, a 10 días de las elecciones y ya con una semana larga de campaña, el pulso que Águeda Micó va tomando de la calle, la gente que le dice, está cansada por un lado de tanta campaña electoral, el mensaje de Compromís Sumar, cómo está llegando, cómo se está recibiendo.
Doncs els inputs són positius, afortunadament. La gent ens veu i ens dona ànims pel carrer, gent. A mi això no m'havia passat mai, perquè jo sempre estava en les bambalines de la campanya electoral, però ara n'hi ha gent que jo no conec de res, que em veu pel carrer esta matí m'ha passat. Anava caminant cap a la Seu i un cotxe ha parat, han baixat la finestra i han començat a dir-me ànims, endavant, estem amb tu, una persona que no coneixia de res i que m'havia reconegut com a candidata de Compromís Sumar. És bonic que la gent reconega el treball que estem fent. Jo crec que n'hi ha una qüestió, i és que Compromís hem governat bé en la Generalitat Valenciana estos 8 anys, i que Yolanda Díez ha fet molt, molt bon paper com a ministra de Treball i com a vicepresidenta en el govern de l'Estat. Per tant, n'hi ha solvència assegurada de capacitat de treball, d'arribar a acords i de fer polítiques valentes tant per part de Compromís com de Sumar. Per això pensem que és una bona oportunitat per a tota la gent d'esquerres, valencianista, feminista, ecologista, que el 28 de maig no va anar a votar i es va quedar en sa casa, que en estos moments sí que mos dona l'oportunitat a Compromís i a Sumar de ser la seua veu, perquè s'estem jugant molt en aquestes eleccions.
Ve más mobilizado de cara a los comicios del 23 de julio a su electorado, el electorado más de izquierdas, más progresista, de lo que fue, más allá del resultado, de la sensación que se tenía antes del 28M?
Tenint en compte que estem en juliol.
Esto hay que explicarlo.
Jo sí que el veig més mobilitzat, perquè crec que la gent ha vist en preocupació els pactes que PP i Vox estan fent, no només en la Generalitat Valenciana, en Extremadura i en molts altres llocs. I la gent està veient en preocupació i s'està mobilitzant, sí.
Con ese mensaje me quedo. Águeda Micó, te recuerdo que es la candidata de Compromís Sumar, número 1 en la lista por Valencia, en las elecciones del próximo 23 de julio. Esto es una pausa porque nos vemos esta tarde a partir de las 5:30, que tenemos debate electoral.
Correcte.
Será un placer recibirte.
Igualmente.
Águeda Micó es la candidata de Compromís Sumar, Carles, con unas propuestas muy claras y mirando a... Faltan hoy exactamente 10 días para las elecciones, creo que las últimas del 23, que tampoco estará de más.
Pues sí, ojalá y que quien sea que te escuche. Gracias, Vicente.
A vosotros.
Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Como siempre, os invitamos a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia. En 92.0 llegan los informativos, deportes, cruce, y siempre informados en nuestra página web, cope.es/Valencia. Mañana más, adiós.